vida jarra, las crónicas y las narraciones de un periodista millennial. Comenzamos.
¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más, el capítulo 5. El capítulo 5 de La Vida Jarra, las narraciones y las crónicas de un periodista millennial, y ese periodista millennial soy yo. Yo sé que los tenía muy, 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 muy abandonados. Y no es que no esté haciendo nada, sino que simplemente estoy tomando pues nuevos rumbos y ahorita estoy decidiendo retomar cosas en mi carrera como periodista y colaborando. Y les cuento qué he estado haciendo en estos últimos meses desde que no me había conectado con ustedes, que fue desde marzo. Ahorita ya estamos en noviembre, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 8 meses de no escucharnos. La verdad es que sí, ya pasó bastante tiempo. Ya pasaron algunos meses, exactamente 8, creo, ¿verdad? Y pues bueno, aquí estoy de regreso con ustedes para platicar las narraciones y las crónicas de un periodista millennial, y ese periodista millennial soy yo. Pues ahora he estado metido más en otras cuestiones que me han estado llamando mucho más la atención. Estoy dedicado completamente a un género artístico, que el cual pues lo que hace es pues entretener, divertir y contar a la gente mis anécdotas, así como se las cuenta a ustedes, pero en un escenario con un público en vivo. Así es, estoy ahora pues haciendo stand-up comedy. El stand-up comedy, para los que no sepan qué es el stand-up comedy es un género de comedia, un género cómico, un género actoral, un género escénico, en el cual pues tú tienes que pararte en un escenario a contar tu vida o cómo ves la vida o las observaciones cómicas que tienes de tu entorno. Entonces pues ahora ya estoy enfocado 100% a esto. También pues estoy en la cuestión de la producción y dirección de este mismo género, del género stand-up. Estoy trabajando en un lugar en la Ciudad de México y en este lugar pues estoy enfocado 100% a generar la coordinación de los shows de stand-up comedy que se viven día con día en este lugar, ¿verdad? Y pues nada, estoy muy feliz, estoy muy contento porque después de tanto tiempo de estar en el mundo del periodismo, en el mundo godín, que sí, sí me gusta, no voy a negar que me encanta, pero pues dije, bueno, a ver, vamos a evaluar la situación, ¿no? Entonces dije, ¿qué está pasando en mi vida? Y hice como una radiografía de lo que estaba sucediendo. Y me puse a pensar y sobre la balanza los escenarios. Y entonces decidí pues arriesgarme y jugármela y estar aquí ahorita haciendo las cosas que más me gustan ahora, que es hacer reír a la gente. Desde chico a mí me gusta hacer reír a la gente. Siempre fui ese amigo típico que se la pasaba diciendo cosas que se sacaba de la manga, que improvisaba, que jugaba, que reía, que hacía llorar a la gente de risa. Entonces pues decidí profesionalizar mi principal característica, que es hacer reír, ¿no? Entonces, pues miren, ahora esta situación es diferente. Ya me dedico nada más a esto. O sea, todavía no saco mucho dinero de los shows. Sí saco ya algo de dinero de los shows, es poquito, pero el dinero para mí es lo menos importante. No busco la fama, sino ser feliz. O sea, busco algo que me haga sentir vivo, algo que me haga sentir pleno, algo que me haga divertirme, algo que me haga disfrutar, gozar, reír, llorar. Y entonces el stand-up comedy se ha vuelto este giro de tuerca en mi vida. Y pues ahora estoy aquí, ¿no? Conozco, bueno, he conocido en este lapso que llevo aproximadamente un año, ¿no? Empecé en este rubro, bueno, hace un año, antes del año, o sea, hace casi un año y medio ya. Un año, 8 meses, tomé un taller de stand-up con... Así empezó mi carrera en el stand-up. Les cuento, a ver, les voy a decir primero por qué dejé de hacer periodismo formalmente, ¿va? Yo sé que muchas personas lo quieren saber y muchos me han estado preguntando: oye, Jafit, ¿por qué ya no estás en Uno TV? ¿Por qué ya no estás en Azteca? ¿Por qué ya no estás en Grupo Salinas? ¿Por qué ya no estás en las revistas donde estabas colaborando y en los medios digitales donde estabas dirigiendo y estabas llevando como algunas estrategias y pues con las campañas mediáticas en donde estaban? Les cuento qué sucedió. Aquí está la situación y el resumen, ¿no? Bueno, yo empecé ahorita este año cumplí 30 años, el 28 de octubre de 2019 cumplí 30 años, porque pues nací el el 28 de octubre de 1989, así es. Entonces este año cumplí 30 años y estuve trabajando de esos 30 años, casi yo calculo que unos 9 años en medios de información y en medios informativos, principalmente en dos, ¿no? Entonces, pues bueno, estuve colaborando y trabajando en medios, pero hubo un momento en donde pasó en diciembre del año antepasado, justamente cuando estaba tomando mi primer taller de stand-up con Isaac Salame Farc, que pues yo decidí y decidieron también en TV Azteca o en Grupo Salinas, en Aprende y Crece, en el programa de Educación Financiera y Negocios de Banco Azteca, darme las gracias, o sea, mandarme a la chingada, porque yo le estaba dando prioridad a otros proyectos como este, ¿no? O sea, yo ya no estaba del todo concentrado en el proyecto. La verdad es que sí me encantaba mucho la educación financiera y pero pues no era para mí ser godín, ¿no? Estar ahí en una silla, celebrando pasteles, comiendo a tal hora, dejando que mi vida se fuera sin adrenalina, ¿no? Sí, literalmente. Entonces ya posteriormente, pues el 17 de diciembre del año 2017 sucede eso y me dicen, ¿sabes qué? Yo me fui a, creo que tenía un evento de Mochilango y un casting, ¿no? Porque a mí también me gusta hacer castings. Entonces, pues te pedí un día económico y fue un día antes de la reunión anual de planeación estratégica para el 2018. Uy, qué estrategias. Y entonces, pues me voy a mi un día antes pido permiso a mi, pues jefa, se puede decir, ¿no? La persona que estaba a cargo de mí. Y entonces le digo, oye, mañana no voy a venir porque necesito ir a hacer unas cosas personales, entonces te pido un día de vacaciones, ¿no? Y ya me dijo, no, Fifi, no puedes ir porque pues son prioridades los sucesos que pasan aquí, que no es nada importante, pero así, ¿no? Entonces yo dije, no, o sea, la neta es que no, me daba mucha flojera ya a mí, la verdad. Entonces, pues dije, mira, si no vas el día, tú lo vas a tomar yo, entonces pues descuéntamelo, ¿no? Entonces yo había entregado todos los pendientes, todo listo, todo pleno, todo fine, todo very good. Very good. Y entonces, pues yo me fui al evento de Mochilango y luego fui a mi casting. Entonces me marcan a la mitad del casting y me dicen así como, urge que vengas porque algo pasó. Entonces dije, ¿qué pasó? Si yo todo lo que tenía que entregar, que eran la mayoría videos, pues ya lo tenía listo, ¿no? Entonces ya, dije, pues bueno, vámonos de regreso. Y ya voy, llego con el dueño ahí, bueno, el encargado del programa de educación financiera de Banco Azteca, que es una gran persona. Y le digo, ¿qué pedo, amigo? ¿Cómo estás? Porque era mi compa. Bueno, es mi compa hasta la fecha, ¿no? Y me dice, no, es que mira, tu jefa, o sea, una abajo de él, que es como una gerenta, ¿no? Porque yo era como, pues, de los más chicos eslabones, ¿no? Ella ya no quiere que tú seas parte de su equipo, ya no quiere que seas parte de su equipo, entonces pues ya no sé qué hacer contigo porque ya te cambié, ya me habían cambiado antes de un área a otra, ¿no? Entonces ya nada más me podían cambiar al área de producción de eventos, pero yo la neta es que en aquel momento no estaba como en el mood de querer producir eventos, ¿no? Perdón el ruido que se escucha, pero hay fantasmas en esta casa. Ok, entonces dije, bueno, pues ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y le dije, mira, aguántame, ok, me dice, nada más que tienes que entregarnos todos los pendientes. Le dije, a ver, permíteme. Entonces bajé al piso 1 de ese hermosísimo edificio que era el Colegio de Ingenieros Civiles, ¿no? Ahí en la Ciudad de México, que luego les contaré cómo me fue en el sismo en ese mismo edificio, del sismo del 19 de septiembre del 2017, que nos fue de la verga. Entonces, bajo el primer piso que había una cafetería, bajo y pues hice una llamada telefónica. Entonces le dije a una gran amiga que tengo, que se llama Karina Jorge, a la cual le mando un saludo, Karina Jorge. Entonces le digo, oye, Cari, Jorge, pues la neta necesito empleo y pues ya de aquí viaste que ya estoy hasta la madre. Obviamente no le dije, no, pues ya me van a correr, no. Le dije, oye, necesito empleo. Y ella estaba pues en un área de un OTV que se llama Investigaciones Especiales. Entonces a mí, yo ya había querido entrar a esa área, pero no me había quedado la primera oportunidad, porque un güey que se llama Rodolfo Montes, que es una persona como un poco rara, un señor, ya sabes, ¿no? Entonces él pues me tiró mala leche la primera vez y no pude quedarme, ¿no? En la primera entrega, o sea, en la primera prueba. ya le digo, oye, pues, ¿qué crees? Que necesito un jale. Y me dijo, ay, mira, habla con esta persona. Y ya me pasó el teléfono de un ángel, diría yo. Entonces me pasa el teléfono de Mayra Santander. No, Mayra Santander, que es de las mejores personas que he conocido en la vida. De verdad, de verdad, de verdad. Entonces ya hablo con Mayra Santander y le digo, buenas tardes. Me dice, hola. Ella ya me conocía. Le digo, mira, lo que pasa es que, pues, me dijo Karina que hay chance de entrar ahí a un OTV, que están haciendo, pues, pruebas para la vacante de reportero de investigaciones especiales. Y me dijo, sí, justamente estamos ahorita en proceso porque hay una vacante y, pues, nos interesa mucho tu perfil. Ya ves que la vez pasada no te quedaste por un pequeño paso. O sea, este pequeño paso se llamaba Rodolfo Montes, ¿no? Entonces me dijo, pero, ¿qué te parece si vuelves a hacer una prueba? Y, pues, vemos si nos interesa tu trabajo. Entonces dije, va, y me pasó el número de su asistente. Entonces fue así como, ok, manda tu prueba y ya, ¿no? Hice mi prueba. Y entonces, pues, hice mi prueba, ¿no? Pero eso fue después. O sea, en ese momento regresé y dije, ya, güey, mira, ahorita sé. Yo estaba seguro de que lo podía lograr. Entonces dije así como, ok, regresé al piso 3, que era donde estaban las oficinas de educación financiera de Aprende y Crece, esta pequeña filial de Banco Azteca que se dedica a limpiar la imagen, perdón, a la educación financiera. Entonces ya subí y les dije así como, bueno, pues sí, me vas a despedir, pero pues yo traté de estirar la liga el mayor tiempo posible, ¿no? O sea, dije como, ¿sabes qué? Pues sí, tal vez tú necesitas despedirme, pero necesitas que te entregue tus pendientes, ¿no? Entonces me dijo, sí, sí, es cierto. Dije, va. Entonces lo que hice fue que me tardé del 17 de diciembre al 15 de enero. Y en ese lapso yo iba a entrar. Hice la prueba para un OTV. Me pusieron a hacer un reportaje acerca de la vida en los mercados públicos. La vida en los mercados públicos. Entonces me rifé una historia así bien machín, bien rifada. Si quieren luego lo subo a mi canal de Mochilango para que lo vean. Ahora que es diciembre lo voy a subir para que ustedes lo puedan ver. Y entonces dije así como, va, güey, pues vamos a darle, ¿no? Y ya se cuenta, me quedé y ellos me dijeron, oye, ¿cuándo puedes entrar? Me entrevisté con una mona que no me acuerdo su nombre, Changore o no me acuerdo cómo se llama. Entonces ella iba a ser mi jefa, aparte de Mayra, ¿no? Me hubiera encantado que Mayra hubiera sido mi jefa nada más, ¿no? Pero la señora Changore, ella, pues era mi otra jefa. Changore era de Uno TV, ¿no? Entonces ya, me desvío un poco, pero en Azteca, en Educación Financiera de Banco Azteca, me dicen así como, bueno, pues tienes hasta el 15 de enero para entregar todos los pendientes y tienes chance de trabajar. Entonces, pues logré que me dieran un mes de sueldo más más mi quincena, ¿no? Y aparte me dieron mi aguinaldo y madres así. O sea, sí, la neta es que estuvo muy chido. Y entonces, de ahí, pues la ventaja fue que termino el 15 de enero en Aprende y Crece, que es Educación Financiera de Grupo Salinas, y hasta el 30 de enero entro a Uno TV. O sea, tuve 15 días de vacaciones muy intencionadas, sin trabajo, ¿no? Ya me habían despedido, ¿no? Y estaba esperando la respuesta de otro, entonces estaba nervioso que no me hablaban, y eso como que no me dejaba dormir un poco. Pero ya días antes ya me marcan, entro a trabajar. Ellos querían, Uno TV quería que entrara a trabajar la señora Changore. Quería que entrara a trabajar a Uno TV desde el 1 de enero, pero en realidad le dije, no, yo tengo muchos pendientes en Azteca, choro, y puedo entrar hasta el 30, pero en realidad me aventé 15 días de vacaciones. O sea, del 15 al 30 me la pasé deli en mi casa, ¿no? Entonces ya, pues ya entré a trabajar a Uno TV el 1 de febrero del 2018, o sea, el año pasado, ¿no? Y entonces, pues ya entro a trabajar y la neta, muy chingón. O sea, no les voy a negar que este trabajo que tengo actualmente es el trabajo de mi vida. El trabajo de ser periodista, perdón, el trabajo de ser standupero es el trabajo de mi vida. El trabajo de ser productor de shows de stand-up para Comedy Club es el trabajo muy chingón de mi vida. Muy explotado, muy matado, pero me gusta. Y me encanta, pero el haber entrado a trabajar a Uno Noticias el 1 de febrero del 2018 fue como algo así como, wow. O sea, por fin, después de tanto tiempo de estar detrás de cámaras, iba a estar yo frente a la cámara y, y, y pudiendo hacer mis piezas de reportajes, de investigaciones especiales, poder hacer como toda la parte de el antes, el durante, el después, ¿sabes? Era como algo bien chingón, güey. O sea, de verdad es que estaba poca madre. El trabajo constaba en proponer los temas de investigación que tú quisieras. O sea, tú decías, yo quiero hablar de el tráfico de Cholescuincles en Xochitepec, ¿no? Entonces te decían, ah, tus características, tu tema, ¿por qué debe ser interesante? Entonces decían, no, pues tal, 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 tal. Ok, entonces vas a hablar de ese tema, investiga, ve, proponme tus fuentes. O sea, tus fuentes informativas son a quien vas a entrevistar, y por qué debe de ser trascendente para entrevistar. Normalmente un reportaje debe tener mínimo tres fuentes, ¿no? Las fuentes directas, indirectas, que son las primarias, terciarias, secundarias y terciarias, ¿no? Y entonces, pues ya, yo iba a hacer mis entrevistas. Yo mismo me llevaba una cámara, que teníamos una cámara hermosa, que era una Canon C100. Bueno, cada quien tenía una cámara. O sea, ese trabajo estaba de neta, boca madre. Tenía una cámara asignada a mi poder. Entonces yo con mi cámara podría hacer lo que necesitara de mi trabajo. Que la neta les voy a decir que estuve a punto algún día de utilizarla para grabar mis videoblogs. Pero la neta dije, no mames, esa cámara cuesta un varo y no me quiero andar arriesgando cargándola, ¿no? Y entonces pues ya fue como este pedo de, ¿sabes qué? No me voy a rifar. Mejor me uso pues, la uso nada más para fines laborales, ¿no? Entonces fue así como, ok, vamos a hacer las cosas como tiene que ser. Y entonces ya me iba a grabar yo las notas, ¿no? Las entrevistas, y me mandaban en Uber o en Didi o en Cabify o en un taxi. O sea, era un trabajo muy chingón. Y ya después pues, yo llegaba, escribía el guión, lo redactaba, ¿no? Redactaba el guión y lo revisaba la señora Changore, ¿no? Que Dios la tenga en su gloria, que en paz descanse. Nada, es cierto. No sé ni cómo se llama, ni me acuerdo de su cara, ¿no? Un saludo para Don King Kong, el chango más cabrón. Y entonces, pues ya, después de ahí, la señora Chango Ore me revisaba, vamos a decirle Chango, la señora X me revisaba mi texto. Ella era mamona, culera, con su cara, entonces me decía así como, cámbiale, súbele, bájale, dependiendo si estaba ovulando o no ella, ¿no? Entonces, pues ya me decía, súbele, bájale, quítale, agrégale. Ay, muy bien, mi vida, ¿no? O sea, si me veías sexy, guapo, pues sí, obviamente, ¿verdad? Y ya después grababa la voz off y editaba mi pieza, que a mí me encanta la edición. O sea, es algo que, ¿cómo les diré? Como que me gusta y no me gusta, porque me gusta, pero me desespera. Pero me encanta ver el producto final de mis ediciones siempre. Es algo que no saben cómo me encanta, ¿no? Entonces, pues ya entregaba mi pieza, mi edición, o sea, ya mi full track, que se le dice, y enlatado también le dicen nuestros mamones, o pues bueno, ya entregaba mi pieza final, el full track ya terminado, y antes de entregar el paquete, de armar el paquete con los stills, o sea, las fotos y el texto para digital y el video así comprimido en MP4 calidad, tenía que mostrarle la pieza a el ángel de Mayra Santander. De verdad es una señora que quiero mucho, de verdad no saben cuánto, es como mi tía. Yo soy como su sobrino talentoso y es como mi tía que siempre va a mis shows de stand-up, porque nunca ha faltado un show mío de stand-up. O sea, de verdad es tan linda, está cabrón, porque aparte ella es la primera persona que ha confiado en mí para hacer un show privado en su cumpleaños, ¿sabes? O sea, tanto le gusta o tanto aprecia mi trabajo o tanta compasión me tiene o tanta lástima siente por mí después de que me despidieron. Ah, porque no les he contado la parte que ahorita vamos a llegar. Pero entonces ella como que revisaba mis reportajes y sí les hacía cambios tolerables, a lo mejor a veces cambios así como sencillos, y ya yo lo editaba y ya, ¿no? Entonces yo tenía que, ya entregaba la pieza con Mayra y su equipo, Mayra Santander, y ya, ¿no? Quedaba el reportaje así poca madre, y después ese reportaje pues se transmitía, yo grababa el teaser, o sea la conducción, y esa conducción pues la pasaban en televisión, ¿no? La pasaban en televisión, en el canal no sé qué, 52MX, no me acuerdo. Y ya después de ahí, yo pues salí al aire con el teaser de mi reportaje. Y ese se podría haber llamado el trabajo de mi vida, ¿no? Yo lo podría haber catalogado como dentro de los 5 mejores trabajos que he tenido. Y los voy a ordenar en orden, valga la redundancia. O sea, trabajo número 5, menos peor que he tenido, es trabajar en una cafetería. Sí, fui mesero y mensajero en una cafetería cuando estaba chico. Pero, de hecho, también me despidieron de ese trabajo por impuntual. Y trabajaba con una persona que quiero mucho que ya falleció, ¿no? Una persona que la verdad es que también era un ángel en mi vida. Ella es mi gran ex amiga. O, si está en el cielo, todavía puedo considerar a alguien mi amiga. No lo sé, pero bueno. Ella, mi gran amiga, Carla Saldaña, no, que falleció en un accidente en Reforma, güey, no mames. Ese fue mi trabajo número 5 de los favoritos. Luego, el trabajo número 4 de los favoritos, sin ser profesionista, fue... Híjole. Yo creo que fue ser... ¿Mensajero? Sí, fue ser mensajero. El trabajo de ser mensajero fue divertido. Trabajé en una empresa que se llama Marketing 911, hace también un chingo. Y en esa empresa yo era mensajero, era como un office boy. Pero aparte yo estaba estudiando, ¿no? Entonces me dejaban hacer como... pues lo que yo, pudiera. Porque el señor Arturo López Gallo, el dueño de la empresa, que es chido, y también es de los scouts, yo también fui scout. Entonces él me dejaba como... pues cumplir con mis deberes escolares y cumplir con el trabajo. Entonces eso era chido. Luego el trabajo número 3. Ah, bueno, el trabajo número 4, que dije que era ser mensajero, estaba chido porque me mandaban a lugares, entonces ya no tenía que regresar porque solamente tenía que hacer una entrega o dos al día y podía comer donde yo quisiera. Y sí, la verdad no les voy a negar que me hacía bien pendejo. Y luego el trabajo número 3 de los de facilidad o que me gustaran fue ser, híjole, no sé, este puede ser como el 1, ¿sabes? Bueno, lo tengo como en 3 porque tampoco fue como profesionista, ¿no? Como profesionalizado era la palabra que quería decir antes de decir esta, ¿no? Entonces era como ser azimut o ser guía de montaña o ser colaborador o ser lo que ustedes quieran, como le quieran llamar, en un campamento escuela que está en Tepoztlán, que se llama Mistitla. Me encantaba. Ahí de verdad es que ese trabajo fue como wow. Luego el trabajo número 2. El trabajo número 2 que más me ha gustado. Trabajar en campamentos. Sí, trabajar en campamentos con niños. No fue como un trabajo, pero fue voluntariado. Fue un trabajo de voluntariado. Voluntariado. Es que el tarado era yo. No, fue un trabajo de voluntariado. Y era como ir a los campamentos, ayudar en el lugar. Es muy similar. O sea, creo que puede ser el mismo del 3. Pero era ser como colaborador de scouts también, cuidar gente y enseñar a la gente, estaba chido. Porque es supervivencia, aunque no lo parezca. Supervivencia de gordos. Y luego el trabajo número 2, híjole, es muy difícil el 2 y el 1, los voy a dejar como pues ahí, que 2 y 1 son como empates. O sea, el trabajo que más me gusta también, que me ha gustado, fue el de 1TV, ¿no? Y otro trabajo que también me ha gustado mucho es el de trabajar en el Comedy Club, porque a partir de que empecé a trabajar al Comedy Club, que fue como en mayo, pues no manches, o sea, he aprendido un buen de comedia, conozco un buen de comediantes y estoy agarrando como armas y herramientas para que cada vez que me suba al escenario lo haga mejor. Esos me gustan mucho. Y luego también me gusta... ¡Ah! Y ya. Y el trabajo que les digo que está en la paralela es el de Uno Noticias, de reportero de investigaciones especiales. No sabes cómo me encantaba ese trabajo, de verdad es que lo amé. Y luego después, ¿qué sucedió con ese trabajo si era tan especial? Pues sucedió que unas compañeritas empezaron a inventar chismes, no solamente míos, sino de todos los de mi crew, ¿no? Mis amigos, mi clica, mi flow, mis panas. Entonces, ¿has oído hablar acerca de esa gente de que no vive bien y por lo tanto no deja vivir a los demás? Pues así eran ellas, ¿no? O sea, no vivían bien y entonces no dejaban vivir a los demás, ¿no? Entonces, pues sucedió que teníamos una compañera que era muy infeliz, ¿no? Tan infeliz que se tuvo que poner chichis y nalgas postizas. Porque su infelicidad personal, pues, transgredía la felicidad de los demás. Entonces, no podría ella ver brillar el sol y las estrellas bellas porque pensaba que eran caricias que no eran de ellas. ¡Ay, güey! No, ella tenía, pues, grandes problemas. Y, un día yo por estúpido en diciembre del 2018, se me ocurrió, porque soy como súper bondadoso y así, organizar un intercambio, ¿no? Y entonces, organizando el intercambio, esta morra empezó a armar un desmadre contra mi amiga Karina. Karina, que es mi gran amiga, que la conozco desde hace mucho, ¿no? Entonces, se empezó a hacer un escándalo y luego un día Karina deja abierto su WhatsApp y tenemos un grupo de, entre cuatro amigos, que era Alejandra, Isaac, Karina y yo, en donde sí tirábamos carrilla y sí decíamos pues cosas culeras, cagadas, divertidas, pero pues X, ¿no? O sea, vida X, se disfruta, se vive, se bulea, pero sin ofender a los demás, ¿no? Y entonces, pues ellas toleraron, o consideraron más bien, o no toleraron más bien, que lo que nosotros decíamos eran ofensas, ¿no? Así como, pues nos burlábamos de nosotros mismos y de ellas indirectamente, pero jamás con afán de lastimar, ¿no? Entonces, se armó un desmadre y nos investigaron y nos acusó Grupo Carso, que es de Uno TV, de tres cosas, ¿no? Como de mal uso de los recursos de la empresa, de abuso de confianza y de bullying laboral. Sí, se puede decir que me han corrido de trabajos por impuntual, por irresponsable y por bullying laboral, ¿no? Entonces, pues nos corrieron a todos, ¿no? O sea, me corrieron a mí. Primero corrieron en la mañana a un güey que estaba según una prueba, que se llamaba Isaac, y ahí lo corren, y ya se cuenta que es el primero que corren, pero como estaba a prueba, pues pensamos que ya habían pasado los 3 meses de su prueba y que pues no se había quedado, pero pues resulta que no es que no se había quedado, sino que resulta que como estas sujetillas, ¿no?, personas de bien, habían acusado a Isaac o a Karina, ¿no?, de que la boleaba a la señora esta, Don Chichis Postizas, pues investigaron y en el celular de la empresa donde teníamos este chat de WhatsApp. Entonces pues primero despiden a Isaac, ¿no? Y entonces mi amiga Alejandra Pardo, que es la segunda que despiden en orden del día, del 13 de diciembre del 2018, me marca. Yo estaba en mi casa, yo entraba a Uno TV a trabajar a la 1 de la tarde, 2, 3, dependiendo, porque salía en la noche, o sea, a mí me gustaba agarrar el turno de la tarde-noche, ¿no? Porque siempre he sido muy dormilón y me acuesto muy tarde, entonces por lo tanto me despierto muy tarde. Entonces ya fue así como, bueno, pues ¿qué pasó? Me marca Alejandro y digo, ¿qué onda? Me dice así como literalmente, hola Jafet, ¿cómo estás? Digo, bien Alejandro, ¿y tú?
Bien, gracias. Oye, ya corrieron a Isaac.
Digo, no mames, ¿cómo crees?
Sí, a ver si al rato vamos a echarnos unas chelas con él.
Y le digo, ok, va, está bien, ya. Le cuelgo así, y ya, ¿no? Entonces ya después Karina, un día antes Karina y yo, mi amiga la que me había invitado a trabajar ahí, me dice como, güey, siento raro a estas perras, ¿no? Refiriéndose a las razas de animales que había fuera de Uno TV. No, refiriéndose a esas morras que hacen que nos despidan, ¿no? A una morra que no me acuerdo cómo se llama, y a la otra que es la de las chichis postizas, ¿no? Y entonces es así como, a ver, pues, ¿qué trata, no? Entonces, le digo, tú tranquila, mira, no pasa nada. Pues sí, al día siguiente pasa que despiden a Isaac primero, luego me avisa Karina que corren a Alejandra. Y y ya Karina después me avisa que se la suben a IRH, ¿no? Y entonces pues ya veo que había sucedido, que la habían corrido por esta situación de estas personas, ¿no? Entonces ya, digo, ¿qué sucedió, no? No, pues es que fue por esto y las razones que ya les dije, abuso de confianza, mal uso de los recursos empresariales y bullying laboral, ¿no? Y yo así, ¿de qué pedo? Entonces pues yo la verdad es que tenía pruebas, yo no lo voy a negar. Yo tenía pruebas de que estas morras habían sido pues también culeras, ¿no? Durante toda su estancia y que también, porque nos acusaron aparte de que nos burlábamos de la jefa, ¿no? Y pues sí, nos burlábamos de la señora Changare, nos tirábamos carrillas todos, claro, pero no era como con afán grosero, ¿no? Entonces ya sucede que pues yo muestro la evidencia, porque pues también soy periodista. Recuerden que un periodista siempre debe tener un as bajo la manga, o sea, no puede estar desprotegido, nunca juegues tus cartas. Si eres periodista y eres periodista nuevo, tal vez yo no soy el mejor periodista porque ahora no soy periodista, pero sí soy periodista digital, millennial, de redes sociales, youtuber, cómico, pero nunca debes de desperdiciar tus cartas, ¿no? Y tirar todo. Entonces ya yo soy así como de los que dice, pues bueno, oye, RH, pues ellos nos están acusando Pero ¿qué sucede? Ellas también han delinquido en contra de ustedes. ¡Tun, tun, tun! Y entonces es cuando se arma la trifulca, el grito en el cielo. Es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no nos dimos cuenta de eso? Entonces, la moraleja de esta historia es que el equilibrio informativo y entrevistar a las dos fuentes es muy importante, ¿no? Porque si tú no consultas a la fuente principal, a la fuente que acusa y a la fuente culpable, pues no tienes ahí fuente informativa, ¿no? O sea, es como, este es un pequeño cuento, tal vez puede ser ficción, tal vez puede ser realidad, no lo sé, los dejo a su criterio de ustedes. Pero es muy importante, queridos amigos periodistas, que siempre consultes a la fuente que acusa y a la fuente acusada. Y si no te puedes acercar a ninguna de esas dos, al menos a una, no hagas la nota, porque siempre debes de tener equilibrio informativo. Espero que les haya gustado este podcast. Ya me alargué por estar contando mis tristezas o ficción tristeza, o qué sé yo. Yo soy Jafit Rodríguez Ávila, y esto es La Vida Jarra, las narraciones y las crónicas de un periodista millennial, y ese periodista millennial soy yo. Muchas gracias, estaba llorando, ¿no? Abrí con ustedes porque creo que ya, después de tanto tiempo, ya era momento de soltar esto que tenía guardado desde mucho tiempo. O sea, mucha gente, amigos míos, lo saben, ¿no? La triste historia de mis situaciones laborales. Y no niego que la verdad sí, hay trabajos que he tenido que han sido trabajos muy chingones. Pero hay trabajos que definitivamente sí, digo, no mames, güey, ¿cómo entré a trabajar ahí, no? En el próximo capítulo les voy a contar la historia de el detrás de los misterios de los prestadores de servicios, o los rentadores o arrendadores de servicios de los call centers de Movistar. No se pierdan esta historia que a continuación, en el siguiente capítulo, les voy a contar. Yo soy Jafit y esto es La Vida Jarra, las crónicas y las narraciones de un periodista millennial, y ese periodista millennial soy yo.
La Vida Jarra, las crónicas y las narraciones de un periodista millennial.